Bienvenidos a otro espacio de Radio Colores 107.7, La Palabra en las Ondas. Vamos a estar en tres sesiones diferentes, aunque lo podéis escuchar pues a lo largo de muchos más días, porque las emisiones se repiten en nuestro Radio Colores 107.7 de la FM, con tres autores, con Zurita Manrique, con Enrique de Soto y con José Luis Pablos. El primer encuentro es con Zurita Manrique. Todos cuando vemos SJ nos parece que era de la sociedad jesuita, ¿no? Que había.
Sí, bueno, me lo ha comentado bastante gente. Sí, sencillamente es Santiago Juan.
Santiago Juan, que está aquí ya con nosotros en esta primera sesión. Y también está a una persona especial que la tendrás que dar la cátedra de
seguro.
De Zurita Manrique, ¿no? Porque Pilar Amor, que es quien está aquí, se ha trabajado mucho tu obra.
Lo sé, me lo ha comentado.
Y es una experta en ello, ¿verdad? Ella va a dirigir fundamentalmente, y porque queremos abrir la radio a personas de la Universidad Popular que hacen estas tareas de encontrar, de utilizar el medio de la radio como un elemento más de expresión. Nos acompañan entre público personas que salen del curso Mejora tu lenguaje oral y escrito, y qué mejor que esta combinación, ¿no? Ahora lo oral, lo que seamos capaces de transmitir en la radio, pero también el valor de lo escrito, sin lo cual no sería posible ello, ¿no? Bueno, pues saludos también a vosotros. Si queréis incorporaros a hacer alguna pregunta, lo podéis hacer, ¿eh? Sin miedo. Zurita Manrique, que has vivido en distintas partes, fuera de España también.
Sí.
Creo que fuera es donde te motivó este libro, 1588. Lo más sorprendente es lo de no tengo más que darte, pero creo que esas preguntas las tiene ya pensadas. Pilar Amor, buenas tardes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves?
Un poco nerviosa, pero bueno, esto se pasará. Porque además Santiago parece una persona muy entrañable. Entonces, bueno, pues me da confianza.
Muy bien. Pues, ¿cómo era este encuentro tuyo con la literatura? ¿Ha sido por moverte fuera?
Bueno, no, ha sido, yo qué sé, un cúmulo de casualidades. Lo que pasa que han sido casualidades y se han ido uniendo una tras otra, y terminó, digamos que en Cuéllar, y un periodista me mandó que escribiese un artículo sobre lo que ocurrió en 1588. Yo llevaba ya muchos años leyendo sobre este tema, y había ocurrido algo en Irlanda que me había llamado mucho la atención, poderosamente me había llamado la atención, y a raíz de eso, todo ello junto, pues digamos que al final se conjugó e hizo que empezara por primera vez a escribir esta novela.
A mí lo que más me sorprende, y a priori también, es porque una novela histórica y relacionada con Felipe II,
Sí.
¿No te dio miedo que se ha escrito tanto sobre uno de los reyes, yo creo que de los que más tiempo ha gobernado, un hombre intelectual incluso, ¿no? Que ha dado de sí muchísima literatura.
Sí, porque vivió mucho y fue rey durante muchos años, y era un hombre además
y dedicado a ello,
que
¿no?
leía como mucho y escribía mucho, y ha dejado muchísimas cosas.
Claro. No tanto como su padre, que Carlos V, ¿no? Que se dedicaba a viajar y demás, y él era más
de despacho, descarado.
Y luego ha motivado mucho, y no te dio miedo ese.
Bueno, yo siempre he sido muy atrevido, ¿eh? Entonces, yo creo que ese es mi virtud o mi gran defecto. No me atrevo a hacer cosas. De hecho, he hecho muchos cambios en mi vida, muchos. Tomé ciertas decisiones a los 20 años y no me he arrepentido, y todo lo contrario. Entonces, cuando uno da ese salto, pues automáticamente deja de tener miedo. Y eso posiblemente es lo que me haya ocurrido. Y sí, no me ha dado miedo, lo he de decir. No me ha dado miedo, me da mucho respeto, pero miedo, no.
Pilar, yo creo que ya tienes tú alguna...
Sí, bueno, te voy a empezar, te voy a tutear.
Sí, sí,
y te voy a empezar a hacer algunas preguntas.
Venga.
¿Te llevó mucho tiempo decidir ese título o lo tenías claro desde el primer momento? ¿Tanto te impactó ese anillo que viste en el Museo de Belén?
Me impactó muchísimo y realmente el título fue prácticamente casi cuando estaba finalizando la novela, porque lo primero era Las aventuras y desventuras del Capitán Cuellar, pero fue tal el impacto de aquel anillo que luego, rememorando algunas cosas, dije, ¿por qué no? Si realmente es una frase preciosa, es una frase maravillosa, y además yo creo que a lo largo de mi vida he sido un poquitín romántico. Me parece una frase tan romántica, tan bonita.
¿Pero y cómo la relacionas con la obra? No tengo más que darte.
¿Quién, cómo relaciono pues a través de las poesías que me hizo mi hijo, que además se lo mandé expresamente, una de las poesías. Vamos, las cuatro poesías le dije más o menos lo que quería y él con cuatro datines me hizo las poesías. Y el anillo, porque había aparecido un anillo desde el principio. El problema es que no sabía, al principio de empezar la novela, yo ya puse un anillo, yo ya sabía que quería ese anillo. Y de hecho ya sabía lo que ponía en ese anillo. Pero nunca pensé en poner título utilizando esa frase. Y al final sí, se me ocurrió. Y uní el año, porque me pareció apropiado para situar al lector, y el título, porque daba lugar a pensar que había una historia de amor, al menos una historia de amor. Y eso fue lo que me hizo al final recapacitar y poner el título de esa frase, utilizando esa frase, vamos. Y de lo cual estoy muy satisfecho, porque ha habido gente que me ha dicho, ¿qué frase más romántica? Si tú supieras de dónde la tomé, pero no lo digo porque no me gusta revelar cosas, y al final pues se explica perfectamente.
La novela es de intriga, espionaje, traición, habla sobre la lealtad, el honor, la guerra, la amistad, pero sobre todo de amor.
Sí.
El amor, primera historia más importante, el Capitán Cuellar e Inés, por ser el protagonista de la historia. Luego hay otras historias de amor secundarias, pero no por eso menos hermosas, como Rodrigo y Raquel, Abraham y su mujer, Isaac y su mujer, Justo y su amor eterno, etcétera, etcétera. ¿Qué significa para ti el amor?
Pues para mí ha sido prioritario toda mi vida. Yo creo que ha sido, otros chicos, no sé en qué, pues tienen otras prioridades, ¿no? Puede ser la música, a mí es que me llevaba el amor mucho, mucho. Y no solo yo, creo que es parte de la familia, porque mi hermano Toño también creo que es muy enamoradizo y ya a los 14 años se nos enamoró locamente, ¿no? Y a mí me pasó igual, que sí, me he entregado mucho, me he enamorado y me entrego bien. Entonces, siempre ha sido el amor el mejor vehículo, yo creo, de mi vida, no solo el amor con una pareja, sino también el detectarlo en el amigo que tienes al lado, en la madre que yo, cuando estaba en Estados Unidos y leía una carta suya, me ponía a llorar, es que no lo podía ni evitar. Y me di cuenta de cuánto quería a mi madre y a amigos, y ese momento para mí fue muy especial. Para mí Estados Unidos significó el reencontrarme con el amor de una manera diferente, porque empecé a valorarlo de otra manera. Y el amor ya como algo, como un todo que te rodea.
¿Cuánto tiempo estuviste allí en Estados Unidos?
Pues al principio no estuve mucho, estuve 6 meses, pero al estar solo y tener que trabajar solo en Nueva York, trabajaba 16 horas al día en un restaurante, tenía un día libre. Vivía en una habitación con otros dos cubanos, y según entrabas te tenías que meter en la cama porque no había espacio. Teníamos debajo una panadería, el calor era insoportable, el edificio de madera, no era, bueno, pues era el típico inmigrante que no tiene un duro, pero eso me enseñó muchísimo. Y por las noches me iba a un pequeño baño y ahí es donde lloraba, porque los primeros 15 días fueron horrorosos, pero luego ya me hice más fuerte y empecé a ver el lado positivo de mi estancia allí.
Te lo preguntaba también por si habías tenido alguna relación con la literatura americana o...
Sí, he tenido, claro. Claro que he tenido, me encanta.
¿Prioridad o te gustaba algún tipo de...?
No, sí, he leído autores norteamericanos porque me gusta mucho la literatura norteamericana y en general toda la literatura, ¿no? Pero pero no, no me llevó, el vehículo no era la literatura, en ningún momento ha sido la literatura, ¿eh? Siempre ha sido el afán de cambiar, el ver otras cosas, el abrirme, el también era un periodo, date cuenta que era un periodo, el año 80 y poco, 80, 81, era un periodo en que a mí Valladolid me empezó a parecer un poco provinciano. Y necesitaba airearme un poco, ¿sabes? Tenía esa sensación de que estaba dejando mi carrera y necesitaba abrirme a otra cosa, abrir otra puerta. Y yo lo recomiendo siempre. Cuando una puerta se cierra, hay que buscar otra, como sea, y salir. Yo tuve la suerte de encontrarla. Y eso, y me lancé. Como me sigo lanzando cuando noto que se me cierra una puerta. Tengo que abrir otra. Es que es obligatorio. Si no, yo creo que entraría en depresión. O me sentiría muy mal, o no sería yo, seguro además. Necesito cambiar. Eso es obligatorio. Y soy una persona que en la trayectoria de mi vida ha cambiado mucho. Cambio, bastante. No hay que tener miedo a los cambios. Cuanto más mayores nos hacemos, a veces tenemos más miedo a los cambios, ¿no? Yo creo que los cambios no son malos. Es enfrentarte a ellos y sobre todo aprender de lo anterior e intentar ver lo mejor, ¿no?, de ese cambio y aprovecharlo al máximo. Y si te has equivocado, hay que rectificar, obviamente.
Oye, volviendo al tema del amor, sí. Yo es que soy también sí, muy sí, romántica. Sí, ¿has conocido en la vida real historias de amor tan intensas?
Sí, las he conocido, claro que las he conocido. Y preciosas, además, es muy bonito. Yo, una de las cosas más bonitas y de las que más he disfrutado fue cuando me destinaron a Murcia. Yo vivía en un pueblo en Los Alcázares, al lado de Santiago de la Ribera, y había al lado un lugar donde iba gente mayor, gente muy mayor, y les veías bailando, dándose la mano, bañándose juntos, dándose besitos por ahí escondidos. A mí eso me encandila, es que me vuelve loco, digo, pero bueno, qué maravilloso. Y entonces, por eso tal vez he puesto a una persona mayor enamorarse perdidamente de otra, porque es tan bonito ver esas cosas. Gente además que ha sabido que ha trabajado duro en esta vida, que han tenido pocas posibilidades para viajar, para disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado, los hijos de aquellas personas. Entonces, ver a esas personas después de una vida laboral intensa, de haber tenido poco dinero, de haber disfrutado de la familia, de los vecinos, de verles disfrutando tanto con la música, con un abrazo, con unos nuevos amigos que se han echado, a mí eso me ha llamado profundamente la atención. Entonces, me encandila y me encanta y me ha gustado mucho. Y me enseñó muchísimo, claro.
Oye, a propósito de Justo, el fiel amigo del capitán, ¿por qué lo ubicas en San Salvador de Cantamuda? ¿Mera coincidencia o tanto te gusta ese lugar como para
bueno,
crear
San Salvador
ese
personaje? De Cantamuda nació una tía mía, a la que quise mucho, mi tía Modestina, y me parecía una persona maravillosa, siempre lo ha sido, y tengo un gran recuerdo de ella, y entonces pues se me ocurrió San Salvador de Cantamuda, pues por eso, y además... Pues... porque es un pueblo precioso. Podía haber perfectamente cogido Astudillo, perfectamente, de hecho tuve dudas, pero he decidido reservar una novela para Astudillo, la tercera.
Me parece muy bien. También introducir la Villa de la Olmeda, sí. Explícalo.
Pues la Villa de la Olmeda, hace ya muchos años que voy, soy un asiduo, desde que tenía, bueno, desde prácticamente, no desde que se inició, creo que fue en el 68, cuando se descubrió, los primeros mosaicos. Yo fui ya más tarde, fue cuando me novié con mi mujer, que conocí en la universidad, María Luisa, y ella es de muy cerca de allí. Ella nació en Biosilla, pero ha vivido en Villota del Páramo toda la vida, ha veraneado, vamos, y su madre de hecho es de allí. Y entonces íbamos todos los veranos, hasta que hace unos años nos compramos una casa. Y entonces de ir allí me hablaron de una villa, y fui y me quedé. Dije, santo Dios, lo que tenemos en Palencia, por favor, si esto es de lo mejor que han visto mis ojos, una absoluta maravilla. Y a partir de ahí, pues cada vez que iba alguien, aprovechaba, venga, vamos a la Villa Olmeda. Y iba a veces 5, 7, 8 veces en el verano, siempre que iba un amigo.
Introduces estos...
Claro, y entonces aparece en la habitación, las habitaciones sí. De donde duerme Raquel,
hace una descripción
techo, de... hago una descripción del salón principal, claro. Porque yo estoy enamorado de la Villa Olmeda, pero enamorado profundamente. Además, hoy ha sido y sigo yendo. Lo único que echo de menos de la Villa Olmeda, mira, lo aprovecho para decirlo, es la plataforma que había antes, para verlo. Porque antes tenías vista de águila. Lo veías, son figuras tan sí, tan largas, tan grandes, que desde arriba se veía perfectamente y disfrutabas el salón muy bien. Sin embargo, ahora te quedas mucho más bajo y la percepción no es la misma. Lo que pasa es que han puesto paneles, sí, y estas cosas, y pantallas, y bueno, te lo explican muy bien, lo ves muy bien, ha ganado en otras cosas, obviamente. Pero sí echo de menos esa plataforma, mucho.
Bueno, vemos que eres muy, muy palentino.
Sí, sí,
lo y
sé.
Y haces
sí.
un recordatorio también a Joaquín Cortés.
Sí, sí.
En lo consideraciones, le haces un... porque vamos, se lo merece, la verdad. Bueno, Luis de Astuña, personaje cruel, malvado...
Sí, malo, muy malo, muy malo de los que abundan. Si es que personajes malos los tenemos por todos los sitios. No, ayer nos enteramos de una noticia de un personaje malo, 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 que ha desaparecido, ¿eh? Esperemos que sea verdad, que haya desaparecido de verdad, porque es un personaje malo, malo. En aquella época eras malo, pero tú podías liquidarte a cuántas personas, unas cuantas, pero es que ahora no, ahora la maldad hace que puedas terminar con muchísima gente. Si esta gente tiene poder y tiene armas y tiene demás, pues estamos ante una catástrofe, ¿no? Lo hemos tenido a lo largo de la historia, personajes tremendos, ¿no? O sea que la maldad está ahí, claro, y Luis Astuña perfectamente es el tipo malo, malo.
¿Qué sentías?
Cómodo,
no, bueno, me meto en él, igual que con Abraham lloro. Con Abraham he llorado, sí, lloro, lloro mucho además, y a veces y cuando releo un poco, porque me meto de lleno, y cuando me meto en uno malo, tengo que ser muy malo, digo, tengo que ser malo, y empiezo a pensar, digo, no sé si mi grado de maldad imaginativa se puede parecer algo al grado de maldad, pero lo intento, sí me meto en el personaje, incluso lo visualizo, tengo, a veces cuando estoy escribiendo lo estoy viendo, entonces solo tengo que moverme, y qué hago lo siguiente, y bueno, pues... masacro, tengo que ser muy malo, porque estoy creando un tipo horroroso, asqueroso y odioso, en definitiva, ¿no?
Sabes que el trauma de un escritor o de un relator es que por mucho que invente, dicen que ha sucedido ya en la realidad. La realidad,
claro,
que
claro,
es más
efectivamente.
Dura.
No, no, es mucho más dura.
Claro,
¿no?
Eso, pues claro, necesitas
eso
un gran esfuerzo.
No tengo ni la más mínima duda.
Idiomático, sí, ideológico, sí, sí, para llegar a construir al personaje, ¿no?
A crear un personaje tan duro, tan frío, tan... Son personajes
que
no se cortan nada en quitar la vida a nadie, no, nada, no lo dudan, no tienen ni la más mínima duda, lo hacen y punto. Son posiblemente pues personajes con un problema mental, egocéntrico, la niñez, no lo sé, pero alguna causa tiene que haber, genética, no tengo ni idea, será un conjunto de cosas, pero estos personajes han existido, existen y por desgracia seguirán existiendo. Eso es así, hay naturalezas realmente diabólicas, el entorno puede mejorarlo. Yo una vez me contaba a mi hijo Santi, que yo no lo sabía, y me dijo, leyendo a Hitler, que le suspendieron o no le aceptaron una escuela de pintura o algo parecido. Sí. ¿Qué hubiera ocurrido si le hubieran aceptado? ¿Hubiera sido tan malo? Pues no lo sé. Pero lo mismo hubiera cambiado la vida de ese señor,
y de muchos
lamentablemente,
más.
De ese señor tan lamentable, y no hubiéramos tenido lo que hemos tenido, ¿no? Posiblemente, no lo sé, a veces el entorno tiene que influir. No es lo mismo que te vaya bien que te vaya mal. Si tienes una predisposición a la maldad, el entorno obviamente puede modificarlo. No puede, seguro que lo puede modificar. Estoy convencido.
Luego está la traición de Diego, el portugués, a su amigo Tomás,
sí, bueno,
a los españoles.
Sí, es una traición entre comillas, porque yo he pretendido las dos cosas, ¿no? El español lo ve como una traducción, como una traición, pero ¿cómo lo ve el portugués? Como un patriota, lo mismo. No lo sé.
Sí.
Eso lo tendría que leer
sí, es
un
verdad,
portugués.
Mira, eso no...
Pero yo ahí le he dado esa doble, digamos... Sí. Mirada del español y del portugués. La mirada del español es de traición, sí, automáticamente. Pero porque realmente él a quien traiciona es a su amigo.
Sí, a Tomás.
A su amigo, eso es. Pero también tiene ese lado de patriota. Él no quiere que Portugal pertenezca.
Sí.
Portugal había sido algo que durante siglos, ¿no?, se había ansiado y al final forma parte del Imperio Español, ¿no? Y él es, pues, de esos que están en contra, como otros tantos portugueses que estuvieron en contra, ¿no?
Desde, sí, desde del matrimonio de Felipe, ¿estamos hablando de eso?
No, de la primera mujer de Felipe no, estamos hablando de si uno de los personajes que es portugués, traiciona. Si es un traidor, digo desde el punto de vista español, sí es un traidor, pero ¿cómo lo ve, cómo lo vería un lector portugués? ¿Como un patriota o como un traidor? Esa es la duda.
Yo desde
que yo
luego
tengo,
lo he visto desde
y es
lado
la perspectiva
mío.
Que he intentado dar. Sí, depende de quién lo lea. Pero está bien la pregunta, sí.
Y la Inquisición, ¿impacta la persecución a los judíos, la corrupción de la Iglesia Católica? Háblanos un poquitín, claro, de ella.
Bueno, la Inquisición yo creo que lo trató muy bien en el hereje de Libes, creo que lo trató estupendamente bien. Yo, con respecto a la Inquisición, si lo has leído, pues sé que lo has leído muy bien y detalladamente. Yo he intentado no dar ninguna razón para llevar a una persona a un tribunal inquisitorial y lo he hecho conscientemente de lo que quería hacer. Obviamente estamos en el siglo XVI, donde se persigue cualquier religión que no sea la católica, es cierto, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que la Inquisición, aparte de condenar a una persona, se quedaba con toda su hacienda, y eso es importante, y a tener en cuenta, porque la Iglesia siempre pues ha tenido en cuenta el dinero, eso no se puede obviar, ¿no? Y efectivamente, si nos quedamos en el siglo XVI, hay causas religiosas, etcétera, etcétera, eran presas fáciles, bastante fáciles, pero yo en esta novela no he querido dar ninguna razón para condenar, en este caso, a este personaje. Ninguna, ni la más mínima, porque en definitiva, todo lo que hizo fue injusto. Todo, absolutamente. Toda la Inquisición es injusta. Toda, entera. Si nos metemos en el siglo XVI, podemos llegar a entender que primero les tocó el papel a los dominicos, que se perseguía, Felipe II era un rey muy intolerante en ese sentido, en el sentido religioso. Era un rey muy católico, criado, y eso que viajó mucho, porque su juventud, pues oye, vio muchas cosas, ¿no? Y viajó bastante, pero luego se encerró aquí, bueno, el paso del tiempo también, la edad, aunque ya desde muy joven ya uno se da cuenta de que él quiere que la religión católica sí, que sea la que domine la su imperio y no hay más, ¿no?
Es otro elemento más de su política.
Sí, bueno, es
casi,
lo que menos
gusta, elemento fundamental.
Lo que menos gusta de Felipe II, porque Felipe II tiene muchas luces, muchísimas, es un gran rey, lo que pasa que tiene una sombra enorme, que es este tema, ¿no? Porque además era un amante de la pintura y tenía absolutamente de todo, leía absolutamente de todo. Era un hombre que, teóricamente, si le analizas sin eso, es un hombre abierto, tolerante, pero con eso es justo su lado negro, más oscuro. Y eso es lo que no gusta de él. Nada, además, y desde el siglo XXI menos todavía.
Y eso te iba a preguntar, ¿hasta cuándo sigue habiendo resquicios de la Inquisición?
Aquí la Inquisición duró muchísimo, muchísimo. La Inquisición duró hasta Goya ataca brutalmente al monje, le ataca, pero de una manera impresionante, ¿no? Bebedor, Inquisición, etcétera. Estamos en el siglo 19, 18, 19, o sea que hasta el 19, y luego las homilías de la Iglesia son muy fuertes, tenemos una Iglesia muy, muy retorcida, no es la que nos merecemos, digamos, no es la Iglesia que nos merecemos, hemos tenido una Iglesia un mucho retorcida, y no es la que los españoles creo se merecen, creo que necesita una Iglesia más abierta, más que salgan al pueblo, más que estén en contacto. Yo propugno ese tipo de iglesia. No esa iglesia
es que además eso se retrograda en la cultura española.
Sí, sí, claro. Esa iglesia, pues en el siglo XIX, pues yo recuerdo de la máquina de vapor era diabólica, toda la industria era diabólica y se puede leer, constatar. Yo nunca he entendido esa política, bueno, sí la entiendo, ¿no? Pero no me ha gustado ese tipo de política de mantener al pueblo ignorante para yo dominar el cotarro, no lo he entendido. No ha sido la iglesia que creo nos merecemos los españoles.
Y bueno, ¿la Armada Invencible?
Bueno, la Armada Invencible, la felicísima Armada, yo creo que fue primero un golpe psicológico contra el Imperio Español, porque nosotros nos retiramos, ¿no? Una retirada clarísima, está muy estudiado, hay un historiador muy bueno, yo creo que es el que más lo estudia, Geoffrey Parker, creo que ya está todo escrito, Sabemos que las tormentas vinieron después, que no fue antes. Lo que pasa es que hicieron una cosa muy inteligente, nos dividieron. Era una armada impresionante, nos dividieron. Ellos tenían unos barcos más ligeros, más profesionales, solo había marineros, buena artillería. Y sencillamente descargaron el día 8 de agosto toda la artillería sobre los buques y galeones españoles. ¿Qué ocurrió? Pues que se agujerearon. ¿Y luego qué pasó? Que hubo muchas tormentas. ¿Y qué ocurría? Que se metía el agua por todos los sitios y no daba tiempo a achicar el agua. Se hundían los barcos. Los marineros no sabían nadar, se ahogaban. Y esto fue un desastre tremendo, tremendo. Pero fue un golpe psicológico porque Felipe II se rehizo inmediatamente. Lo que pasa que es como Lepanto para los turcos, fue un golpe psicológico. Ellos dominaban el Mediterráneo y de repente llega la flota de la Liga, ras, y gana. Golpe psicológico, se acabó ser los dueños y señores del Mediterráneo, pues aquí igual, pero el imperio español se acabó de ser el dueño y que lo fue, durante muchos años siguió siendo, pero fue un golpe psicológico muy fuerte.
Yo lo escuchaba el otro día, la semana pasada, me acordaba de esta cuestión, precisamente en un programa de La 2 sobre Felipe II. Y estaba la derrota de la Armada Invencible supuso no asumir el gran reto que tenía, que era llegar, ya con un imperio tan grande como había, pero era llegar a China, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que si no hubiera pasado la Armada Invencible, con ayuda de Japón se pensaba llegar allí. Parece que era la idea de Estado.
Todo era posible, porque los españoles eran, seguimos siendo, hemos sido un pueblo que se ha arriesgado a hacer cosas, atrevido a hacer aventuras. Hemos sido un pueblo muy aventurero, pero enormemente aventurero, y ahora nos están empezando a admirar, sobre todo en Estados Unidos, que son los que más nos estudian.
La Virgen de Entanares, ese santuario, ¿qué significa para ti?
¿Para mí qué significa? Pues significa la devoción, la tradición, la unión de las personas que tienen algo en común, de un pueblo. Por ejemplo, en Astudillo van a Torre, pues es muy bonito. El otro día el alcalde hablaba, precisamente Luis Santos, de mantener las tradiciones, ¿no? Es maravilloso. Yo creo que no hay que destruir nada, hay que mantenerlo. El pasado hay que mantenerlo. Yo lo aprendí de Inglaterra y de Estados Unidos mucho, ¿no? Ellos nunca tiran el pasado, sino que construyen sobre el pasado, dejando el pasado. Y esto es maravilloso. Yo digo que las tradiciones hay que mantenerlas, es bueno, es saludable, nos unen, no nos separan. Y si nos separan hay que encontrar la forma de que nos unan. No nos tenemos que dividir. ¿Por qué dividirnos? Es una tontería, una solemne tontería. Somos humanos, cada uno que sea lo que sea. Pero las tradiciones, ¿por qué vamos a terminar con ellas? No, yo no lo entiendo. A mí no me gusta. Ahora, y el que no quiere las tradiciones, que se aparte de ellas, ¿no? Pero las tradiciones son bonitas. Creo que unen a las familias, a los amigos, a las personas, y por tanto son positivas. Yo quiero mirar el lado positivo de las tradiciones, no el negativo.
Mira, después de tantas muertes, abres un camino a la esperanza con la llegada del niño de Raquel, la nueva relación del capitán Cuéllar, el sueño cumplido de Justo, el encuentro de los Cuéllar, la nobleza del vizcaíno. La nueva relación del capitán Cuéllar, la verdad es que enseguida se recupera del amor perdido el capitán Cuéllar.
Bueno, esto lo he hecho aposta. Sí. Todo ello lo he hecho aposta analizando al hombre, que no a la mujer, al hombre. Y lo he hecho a propósito. Esa capacidad que tenemos los hombres, a veces, que se ve rápido además, hay un divorcio y de repente ya tiene novia y se ha casado. Eso lo estamos viendo constantemente en los divorcios, ¿no? Bien, es fenómeno. Si tú con una persona no vas bien, te separas. Pero sí es curioso que me he dado cuenta que los hombres se rejuntan rápidamente o se vuelven a casar. Mujeres, es una cosa. Yo creo que sois más fieles. Y eso lo he hecho a propósito, además. Me alegro que hayas dado en el clavo. Porque eso ha sido intencionado totalmente.
Has escrito 4 poemas del libro. ¿Sigue escribiendo?
Pues mi hijo lee. Escribir, no. A no ser que yo le pida alguna poesía. Y sí, ha escrito muchas poesías, pero él es muy introvertido y le da mucha cosa. De hecho, no quería aparecer en el libro. Le dije, lo siento, pero aquí mando yo en este sentido y son tuyas, mías no son, y vas a aparecer en ellas.
Y, ¿Cómo es ahora que lo vas a describir respecto a tu futuro en este campo? ¿Tienes previsto...?
Pues tengo la novela segunda ya prácticamente terminada. Tengo que pulirla este verano, cuando me den las vacaciones, pues me dedicaré a pulirla.
Y el tema de...
El tema, vamos a ver...
No, de la edición.
Ah, bueno. Editoriales y... Pues ya veremos, ¿no? Todavía no lo tengo, no lo tengo estudiado el tema, pero sí os digo que va a aparecer alguien de Paredes de Nava, Berruguete, nada más ni nada menos.
Sí, sí, pues muy bien. ¿Y tus alumnos cómo han reaccionado?
Pues los alumnos muy bien, lo que pasa es que como nunca les hablo del tema, pues a veces me dicen, profe, ¿pero por qué no nos has dicho que has escrito un libro? O cosas así, o no sé, yo es que doy mi clase y no, yo no me dedico a hablar de mi novela, pues aparte, no tiene nada que ver. Entonces,
hay que aprender de otros, que se van para el examen final.
¿Importa darnos un pequeño
texto? Sí, no hay ningún problema. Pues mira, te voy a leer el inicio del segundo capítulo.
Bueno, pues vamos a terminar la entrevista con Zurita Manrique, con su texto, con su voz, para conocer alguno de...
No pasa nada, no te preocupes.
Problemas de tendencia.
Sí, que no he traído las gafas, espero pues verlo
no
bien.
Yo.
¿Y si no lo lees tú? Ah, pues mira.
Sí, si no
perfecto,
tienes gafas, lo leo yo.
Me dejo las gafas en el coche.
Bueno, yo le voy a dar las gracias también por estar tan ocupado y venir aquí.
Muchas gracias a Pilar Amor. Muchísimas gracias porque se ha movido y bueno, yo desde el principio ella ya sabía que encantado de la vida.
Ya plantilla para Radio Colores.
Mira,
pues
Segovia,
con texto de Zurita Manrique y voz de Pilar Amor.
Segovia, Abraham y Raquel. La ciudad estaba engalanada de blanco en aquella mañana de enero de 1588. Nadie pululaba por las calles, exceptuando algún que otro aventurero que, con cautela, pisaba por el medio metro de nieve que se levantaba por encima del adoquinado. Algunos dueños de tiendas de la judería retiraban la nieve acumulada a lo largo de la noche para dar así mejor acceso a su negocio. El más famoso de los joyeros hacía lo mismo que los demás, aunque el hombre ya no estaba para estos trotes, pero no tenía a nadie que le echara una mano. Su mujer había fallecido hacía ya muchos años, y Dios no le había regalado ningún vástago a quien enseñarle el oficio ni ningún pariente cercano. Él era nieto de aquellos judíos que se negaron a abandonar Segovia aquel día en que todos se reunieron en la muralla, junto a la puerta de San Andrés, para dejar la ciudad que los había visto crecer y prosperar. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, así lo decidieron. Solo aquellos que se convirtiesen podrían permanecer. Algunos, como su abuelo, no deseaban emprender aquel éxodo. Entendía que empezar de nuevo en otro lugar donde tarde o temprano ocurriría lo mismo no merecía la pena.
Muy bien leído, ¿eh? Muchas gracias. Thank you.
Pues estamos en Radio Colores 107.7 en este programa especial de En torno al libro, que es La palabra en las ondas. Acabamos de escuchar La palabra en las ondas de Zurita Manrique.